Sí, para mí el líder es el primero que levanta la mano cuando hay un problema. Que si realmente queremos darle la vuelta a la ciudad y ver una ciudad mejor, mucho más limpia, más desarrollada, con bonitas calles, sin tanto bache, etcétera, la educación tiene que ser el valor principal. Pero es una decisión que hay que tomar de decir, oye, a ver, lo que puedo hacer es muy poco, pero lo que debo hacer es muchísimo. O sea, esa actitud, si no va acompañada de certezas, de soluciones, de estrategia, pues el liderazgo se vuelve en un cheering, ¿no? En un porrista muy entusiasta, muy lindo, pero que no te lleva a ningún lado. Lo que yo he aprendido es que el cerebro es una máquina maravillosa y que tú puedes aprender lo que tú quieras. Si quieres 20 idiomas, los puedes aprender, ¿sí? Nada más es determinadamente preparar ese cerebro. Yo creo firmemente que Juárez va a llegar a ser la mejor ciudad para vivir en el mundo. Lo creo. No, a lo mejor no me va a tocar verlo, pero lo creo. Veo a muchos juarenses todos los días levantándose a mover esto.
Me da mucho gusto recibir aquí en la mesa de Expo Liderazgo a Judith Soto. Bienvenida a Expo Liderazgo, Judith.
Al contrario, yo soy la honrada y muy agradecida por la invitación.
Judith, déjame presentarte y déjame que nuestra audiencia pueda conocer un poquito nada más de lo que de quién es Judith Soto. Actualmente eres directora del TEC de Monterrey, pero a ver, eres artista. Has pasado bastante tiempo y has sido artista de manera profesional y llegaste hasta cantar con Juan Gabriel. Aparte, has sido una movilizadora social probada. También fuiste servidora pública, fuiste subsecretaria de Educación. Eres la única que ha permanecido como subsecretaria de Educación durante todo un sexenio de una gestión de gobernatura aquí en el estado. No solo eso, sino que también, Judith, tienes una maestría en educación. Con especialidad en comunicación, sí, ahí ese era el tema. Y tú has dedicado mucho de tu tiempo también en estudiar los sistemas educativos en el mundo, como decías, Corea, Finlandia.
Argentina, Chile, México, Estados Unidos, viendo cómo cada uno tiene su riqueza, ¿verdad? Y que no hay una solución única, sino que hay varias cosas que se pueden hacer para mejorar.
Ok, tenemos de muchísimo que hablar, tenemos súper poco tiempo. Este podcast debía de durar como 3 o 4 horas. No tenemos el tiempo, pero también hiciste una certificación en educación del carácter en Nueva York, en la Universidad de Cortland.
Así.
Y entonces, háblame un poquito, no sé si vamos a poder entrar a todos los temas, pero eres una mujer también apasionada por el liderazgo y te has preparado para ser una mujer con un liderazgo de servicio y te has movido en los 3 niveles de gobierno, te has movido y has movilizado a los 3 niveles de gobierno para beneficiar a una ciudad, a un estado y, por supuesto, a su población. Yendo con los empresarios. Bueno, podríamos seguir hablando de todo lo que has hecho, pero háblanos tú, ¿qué es para Judith el liderazgo?
Pues muchas gracias por la presentación. La verdad es que muy, muy, muy completa, ¿verdad? Se resume así rapidísimo lo que he vivido en, no voy a decir en cuánto te quedan, no, en estos 49 años, ya es una trayectoria, hay que decir la verdad. La verdad es que para mí el liderazgo, lo compruebo cada día, es el servicio. Sí, para mí el líder es el primero que levanta la mano cuando hay un problema, ¿no? Mucha gente te cuestiona por qué tú estás ahí si no te afecta, por qué tú estás haciendo esto si no es tu responsabilidad. Pues simplemente porque tu espíritu líder no te permite ver un problema y no involucrarte. Obviamente te vas afinando, ¿verdad? De que te vas como especializando en cuál es tu área, en qué te gustaría incidir más, ves tus habilidades, ves tus capacidades. Y en este caso, pues la bandera que a mí me ha apasionado más y que también pues pudiera decir, soy muy creyente, entonces yo voy a mencionar a Dios aquí varias veces, pero muchas gracias, a la que Dios me ha encaminado, pues es el tema de la educación. No estoy convencida 100%, lo he comprobado a lo largo de mi carrera, visitando Juárez, conozco más de 500 escuelas en esta ciudad, de todos los niveles, de todos los tipos, de todos los sostenimientos, que si realmente queremos darle la vuelta a la ciudad y ver una ciudad mejor, mucho más limpia, más desarrollada, con bonitas calles, sin tanto bache, etcétera, la educación tiene que ser el valor principal.
Judith, cuando estabas en la preparatoria, ¿tuviste una maestra que influenció tu vida y fue de alguna manera el parteaguas? Y ella te llevó a una colonia aquí en Ciudad Juárez, México 68, que habían tenido una situación complicada, un incendio, y allí algo detonó. Cuéntanos, por favor, algo de esa historia, pero más que la historia, ¿qué pasó en la mente? Pero creo que más que en la mente también, en el corazón de Judith.
Así es, mira, yo creo que fue mi primera confrontación. Yo soy de Ciudad Juárez, toda la vida he vivido aquí, he escuchado cómo vivimos, cómo somos, que me encanta, yo soy defensora de Juárez, olvídate en el mundo. Pero yo creo que esa primera confrontación de la realidad, tenía yo 16 años y yo no soy de una situación privilegiada, ni mucho menos que digas tú, crecí en las colonias millonarias, no, para nada. Una familia trabajadora, clase media, papá que toda la vida ha tenido una pequeña empresa y nos ha sacado adelante, y mi mamita que está en el cielo, que se dedicó a nosotras y a hacer muchos emprendimientos al 100%. Total que voy a esta colonia y veo la gran diferencia. Y ahí comprendo que una de las cosas por las que más tenemos que estar agradecidos es en donde nacimos, ¿sí? Y eso es un don que Dios nos dio, y que no hay manera de decir yo me lo merezco, o fue por mis méritos, o mis papás lo pensaron. O sea, pudimos haber nacido en el campestre o pudimos haber nacido en la México 68. Y definitivamente lo tienes mucho más difícil, más complicado, si naces en la México 68. No determina, ¿verdad? Pero sí es mucho más complicado. Te vas a enfrentar a más cosas, tienes menos recursos de todo tipo. Entonces, cuando yo veo esa realidad y veo esa colonia de casas de cartón y de lámina completamente quemada, la gente en las calles de tierra, la verdad es que me impactó mucho y nació en mi corazón, como bien lo dices. Como que hizo el clic de haber escuchado a mis profesores anteriormente, de haber participado en algunos esfuerzos, de decir, lo que tenemos que hacer es mucho más grande que lo que podemos hacer. Sí, lo que tenemos que hacer es mucho más grande que lo que podemos hacer, ¿no? Si tú te pones a analizar lo que tú puedes hacer, pues te vas a desanimar muy rápido, porque nuestra capacidad es limitada, ¿verdad? En todo sentido. Yo tenía 16 años, imagínate qué tanto podía una muchacha de ese entonces, apenas despertando la prepa, con sus fuerzas, ¿verdad? Pero
hubo una pregunta detonadora.
Hubo una pregunta detonadora y era ¿por qué? ¿Por qué tenemos en Juárez una colonia así? ¿Por qué hay personas que están viviendo así? Entonces, a partir de ahí, yo decidí, con una inmadurez tremenda y muy pequeña, empezar a cuestionar todas esas situaciones y buscar cuál era el mejor camino para poder apoyar a que nuestra ciudad saliera de eso, ¿verdad? Junto a mí o alrededor de mí ha habido mucha gente que me ha inspirado, gente que realmente ha hecho cosas grandísimas. En ese entonces yo conocí al presidente municipal, que fue Francisco Villarreal. Y de verdad, era una capacidad increíble de desprenderse de sí para entregarse a los demás. La toma de los puentes, digo, muchos de ustedes, no sé cuántos años tengas tú, pero luego hay mucha gente muy tragaños. Pues ni siquiera lo recuerdan. Yo te digo, yo estaba muy, muy chica en ese entonces. Pero él decide tomar los puentes internacionales para que el dinero que se iba todo a la federación se quedara en Ciudad Juárez. Gracias a ese dinero hemos tenido carreteras, hemos tenido puentes, eso es un fideicomiso también que se está invirtiendo para otras cosas. No voy a entrar en que si se invierte bien o mal, pero por lo menos alguien que sabía el impacto que iba a tener que él tomara esa decisión de desprenderse de sus comodidades, porque además un empresario muy, muy importante y exitoso, de decir, yo me voy a estar aquí en el puente hasta que no me entreguen el recurso. Ahora hay otros mecanismos, ¿verdad? No necesitamos tomar los puentes. Ya sabemos, en ese entonces era tan poca la manera en que uno se podía comunicar con el gobierno central, que había que tomar ese tipo de acciones para que realmente voltearan a verte, ¿verdad? Hoy hay otros mecanismos, hay otras herramientas, pero es una decisión que hay que tomar de decir, oye, a ver, lo que puedo hacer es muy poco, pero lo que debo hacer es muchísimo.
Lo que puedo hacer es muy poco, pero lo que debo hacer es mucho.
Sí, es.
Esa es una frase que debiéramos de correr a escribir y meditarla y masticarla, porque esa es una realidad. Aquella pregunta detonadora, como la estamos mencionando, te ha llevado a establecerte hoy como como una mujer que llegó a ser subsecretaria de educación y rompiste algunos récords, pero tuviste algunos hitos, visitaste todo el estado con todo este sistema educativo. Tú venías de un sistema educativo privado y de repente te colocan en el sistema educativo público y es una realidad completamente diferente. Pero en tu vida te has ido dedicando también en observar, estudiar, analizar y comparar los sistemas educativos de otros países que son muy exitosos. Se dice que, no sé si todavía, pero se decía que en Corea, cuando los estudiantes entran a van a hacer su examen de la universidad el aeropuerto paraba operaciones para no distraer a los aspirantes a la universidad, ¿no? En ese nivel de importancia colocaban la educación o colocan la educación en Corea. Pero, ¿qué cosas has observado en otros países que no es? A ver, vamos a hablar de nuestra ciudad y de nuestro estado. ¿Qué necesita nuestro estado para entonces elevar esos estándares de calidad? Esa palabra es muy importante para ti, porque tiene que ver con... Ha sido gestora también para hacer cambios en la ley. Platícanos un poco también de este proceso, no todavía del cambio de leyes, sino qué necesita nuestro estado.
Mira, yo me voy a referir a Ciudad Juárez porque el estado de Chihuahua es muy grande y muy diverso. Y bueno, mi función como subsecretaria tuve la oportunidad de observar la gran diferencia cultural que hay entre Juárez y los demás municipios. Y no quiere decir que somos menos ni somos más, simplemente somos muy diferentes. ¿Qué necesita Ciudad Juárez en mi punto de vista? Necesitamos que todos los adultos tengamos una conciencia muy clara que la educación debe de ser el valor más importante. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a demostrar? Que si, por ejemplo, hay una medida donde se dice, oye, es que hace mucho frío, no va a haber clases. Los adultos de esta ciudad, digamos, oye, en Ciudad Juárez, las temperaturas son así, extremas. Entonces, tú no puedes suspender clases porque hace frío o porque hace mucho calor. Sí, si realmente la educación es el valor más importante para nosotros, debería ser una verdadera tragedia que un niño no tenga clases. Sí, ¿cómo se demuestra también? Tenemos en esta ciudad una falta de 70 salones en primaria nada más para que teníamos hasta donde yo lo dejé en el 2021, para que todos los niños de Suroriente puedan estar en un salón de clase. Nos faltan 70 salones. ¿Qué quiere decir eso? Que hay niños hacinados y que hay niños en su casa sin ir a la escuela. Eso para el juarense debería de ser una verdadera tragedia. Ya refiriéndonos a la escuela en particular, tú como papá llevas a tu hijo a la escuela, ¿verdad? Si tú vas viendo que pasa un mes, dos meses, tres meses, y tú ves que tu hijo tiene un texto y lo lee, pero no comprende qué dice, en ese momento tú te lanzas a la escuela, tac, 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 señor director, señora directora, mi hijo no está aprendiendo. Pero ahorita, ¿cómo funciona? Ahorita funciona, tac, 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 no tenemos aire, tac, 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 no tenemos calefacción, tac, tac, tac. Sí, son herramientas que se necesitan, que son indispensables. Pero el papá y el director de la escuela tendrían que estar mucho más apurados porque los niños no aprenden, porque los niños tengan o no lo otro, ¿verdad? Sí lo tienen que tener, es indispensable, es necesario. Pero todavía en mis 5 años de subsecretaria, yo les dije siempre en los medios y con mucho cariño se los digo, nunca me preguntaron si los niños ya sabían leer mejor, si los niños sabían mejor matemáticas. 5 años estuvimos platicando si ya tenemos aire, si ya tenemos calefacción, si voy a o no suspender clases por el frío, por el calor, porque viene un huracán, Sergio. Eso quiere decir que la educación no es el valor más importante. Quiere decir que si queremos que los niños estén resguardados, ¿verdad? Y la escuela es el lugar más seguro, mucho más seguro que la casa, 100% comprobado. Pero no hemos entendido que mientras un juarense no aprenda bien, ese juarense no va a tener las oportunidades a las que está destinado, simplemente por la zona geográfica en la que está. Nosotros estamos en una región donde aquí pudiéramos aprovechar tantas cosas, ¿verdad? Si nuestros niños estuvieran bien, muy, muy bien preparados. Pongo el ejemplo que decías de Corea. Se para el aeropuerto, sí, pero vámonos atrás. En Corea, no todo el mundo puede acceder a la universidad, ¿sí? Son espacios limitados para cierta cantidad de personas. Los padres de familia entienden, y los abuelos, y los bisabuelos, y los tatarabuelos, que si tú llegas a la universidad, tu nivel de ingresos, tu nivel de vida, tu nivel de respeto que vas a tener en la sociedad va a ser mucho más alto que si no llegas. Entonces, el niño coreano está recibiendo clases en la mañana, que no es lo correcto, pero así funciona. Clases en la mañana y tutorías toda la tarde. A tal grado que en las escuelas regulares hay pupitres donde tú puedes tomar la clase de pie. ¿Por qué? Porque te estás durmiendo, porque todo el día estudiaste, ¿sí? Entonces, ese momento tan crucial donde la sociedad o el gobierno o los recursos van a decidir si tú accedes o no a la universidad. Ay, de veras, quiero que veas fotos de las iglesias, la señora rezando porque su hijo quede. ¿Por qué? Porque entienden que el hecho de que esté educado le va a dar una vida diferente. Aquí en Juárez, yo quisiera que entre todos hiciéramos un ejercicio de preguntarle al vecino, ¿tú crees que existe una diferencia entre que tú tengas o no un doctorado? Quiero que escuchen qué contesta la gente, que tú tengas o no una maestría. O sea, somos tan lindas personas, somos tan abiertos, abrazamos a todos, que eso no nos importa. Está bien, yo no quiero que se discrimine a nadie por su educación. Pero si tuviéramos gente mucha más preparada, profesional, que pueda cuestionar y retar a los sistemas, esta ciudad sería otra cosa.
Retar a los sistemas. Cuando tuviste subsecretaria de educación, tú retaste siendo parte del sistema. ¿Consideras que retaste al propio sistema?
Mira, no quiero decir en mal sentido, así de que a ver tú, ¿eh?
No es un reto de... Oye, no es un reto cholo.
No es un reto de pelea.
Sí,
no es un reto de agresión. Fue un reto
de decir,
ok, la subsecretaría en ese entonces tenía un presupuesto anual de 300,000 pesos. ¿Qué te permite eso? Pues tener insumos para limpieza, para necesidades básicas ahí de que el papel de baño, etcétera, y los viajes que había que hacer a Chihuahua, ¿verdad? Imagínate, o sea, es un ente muy grande para tener eso. Entonces yo cuando vi esa cantidad de dinero, dije, pues o me muevo o no va a suceder nada. Yo les decía, hay dos caminos de vivir la subsecretaría. Una es que la gente llega contigo muy amable y te dice, oiga, yo necesito esto y otro, y tú digas, sí, ¿cómo no? Voy a decirle al secretario, voy a hablar a Chihuahua a ver qué nos dicen, etcétera. Es un camino, es bueno, no, nadie te va a decir que no haces nada, porque tú eres como un punto intermedio, ¿no? El otro camino, que fue el que yo elegí, pues es decir, ok, tengo que empezar desde convencer a la secretaría de que el apoyo para Juárez tiene que ser bien fuerte. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues estar en Chihuahua por lo menos cada 10 días. Y en un plan súper ejecutivo, que yo me iba de aquí de Juárez a las 5 de la mañana, llegaba ya a las 9 y trabajar hasta las 5 de la tarde, que era la hora que más tarde me permitía regresarme por mismo, o que pues del estado de las carreteras, y también que no es aconsejable viajar de noche, ¿verdad? Pero todo el día, oye, necesito esto y por favor, y mira, aquí te traigo y llamadas y oficios y visitas, y o sea, para realmente que Juárez se pusiera en la mira. Afortunadamente tuve todo el apoyo de los dos secretarios con los que trabajé, el señor Pablo Cuarón y el doctor Carlos González Herrera, que en paz descanse, donde ellos hicieron que esos equipos se movieran mucho y apoyaran a Juárez. Pero también dije, lo que siempre he pensado, el gobierno no va a resolver todo, ni debe ni puede hacerlo, ¿sí? Entonces, acudir a la voluntad de muchos ciudadanos que tienen las posibilidades, que están viviendo el problema, que les interesa mucho que se resuelva, ¿verdad? Hicimos con las constructoras aquí un proyecto muy bonito donde cinco de ellas se comprometieron con sus propios desarrollos habitacionales. O sea, ellos ya iban a construir ahí casas o ya las habían construido o estaban rescatando casas y no teníamos las condiciones para brindar la educación que se requería. A lo mejor había la escuela, pero nos faltaban salones. O estaba la escuela, pero no teníamos los servicios conectados. O estaba la escuela, pero no teníamos banquetas o no teníamos calles abiertas o así. Entonces, con cada dueño de esas constructoras, le pedí que juntos fuéramos a ver su fraccionamiento y que conociera la escuela. Y una vez con esa sensibilización, entonces ahora sí decirle, oye, ahí viene la gente, ¿cómo le vas a hacer? A mí me tocó una historia de terror cuando yo llegué a la subsecretaría, que fue que recibí la escuela Federico de la Vega en aulas móviles, en tráiler, lo que le dicen, ¿no? Cajas de tráiler. Durante el primer año la robaron, ¿qué te gusta? 10 veces. O sea, era una cosa increíble que nos destruían los trailers, que se llevaban todo, porque la escuela está en una esquina donde de ambos lados era puro monte, pura arena, ¿no? No había nada. Entonces yo dije, no puede ser que los niños tengan que vivir esta situación. Imagínate, ellos son tan lindos y tan nobles, pues que todos los días van a la escuela, pero a la larga, ¿eso qué les genera? Les genera una situación de decir, pues la educación no es el camino. Porque los adultos no respetan la escuela, porque yo vengo a estudiar y no tengo ninguna manera de cómo seguirlo haciendo, ¿no? Entonces eso, te digo, yo al vivir eso, dije, no puedo dejar eso, ¿sí?
Tú hiciste una especialización en educación del carácter.
Sí es.
Y de eso estás hablando en este momento. El niño está viendo un ejemplo del carácter de alguien. No nos vamos a meter, como dices, en esos detalles, pero está viendo el carácter de alguien. ¿Qué significa eso de educación del carácter?
Mira, es algo fabuloso. Sobre todo yo lo recomiendo mucho a los papás que, o a los que están pensando ser papás, a los que algún día van a ser papás y a los que están todavía en esta etapa inicial donde todo el carácter es muy modificable. Nosotros somos 93% genética. Sí, 93% de cómo somos está determinado por nuestra historia 400 años atrás, 7 generaciones comprobado. Tenemos 7% para modificar cómo reaccionamos ante lo que nos sucede, ¿sí? Entonces, eso lleva un entrenamiento, se puede educar. No es como animalito. Tú firmemente decides, ok, ante estas situaciones, ¿qué voy a ejercitar? ¿Qué puedes ejercitar? El ser positivo, el buscar alternativas para los problemas, el no focalizarte en el punto negro, sino ver la hoja completa, que en medio tiene un punto negro, pero tienes una hoja completa para trabajar. El no tampoco darte a la melancolía por todo, ¿verdad? Ante cualquier situación reaccionar con fatalismo, no es malo llorar, pero también si por todo lloras, pues tampoco es una buena idea, ¿no? Entonces, ese entrenamiento se llama educación del carácter. Y luego, educación del carácter tiene tres grandes aristas. Una es educación de tu carácter, ¿sí? La otra es educación de tu carácter para con los demás. Y la tercera es educación del carácter comunitario. Eso lo tenemos en nuestra secundaria, ahí en el TEC de Monterrey. Lo ejercitamos todos los días con nuestros alumnos. Incluimos a los papás. Entonces, yo lo hice en casa y hasta las pruebas me remito ahí los que conocen a mi niño. La verdad es que es algo que si tú lo conoces, esa información, la buscas deliberadamente y la entrenas, ese 7% te da una buena vida. Sí, te da una vida donde las emociones van a estar, las vas a respetar, las vas a vivir con todo lo que conlleva, pero también te van a jugar a tu favor, ¿no? Ahora esta película Intensamente, ¿no? Yo creo que tanto la 1 como la 2 nos hizo entender qué está pasando en nuestro cerebro, en nuestra alma, ¿no? Que cuando se conjugan ahí las emociones y no tenemos esa manera de educarlas o de trabajarlas a nuestro favor, pues cómo se vuelven fuertemente en nuestra contra, ¿no?
Sí, John Maxwell, que la actitud, al final de cuentas, es lo que importa, es los ojos con lo que vemos. Y hay 4 tipos de actitudes. La actitud que suma, la actitud que resta, la actitud que divide y la actitud que multiplica. Y yo soy un fiel convencido de que si nosotros tenemos delante de nosotros cualquier situación, vemos la hoja completa, ahí está el punto negro, pero si mi actitud es una actitud positiva y multiplicadora, los resultados serán diferentes. Eso tiene que ver completamente con el carácter.
Y completamente con el liderazgo. Sí, ¿verdad? O sea, el líder, por ejemplo, no se puede permitir una mala actitud. El líder de una familia no puede permitirse una mala actitud. O si la tiene, pues tiene que pedir una disculpa. Oigan, ayer la verdad me agarraron fuera de base, me estaba agobiada. Ahorita venía leyendo un caso de una pobre muchacha que le pasaron mil cosas. Que si la lees aislada no es complicado, pero ya juntos a lo mejor sí dices, bueno, pues, pero sí reconocer, tuve una mala actitud en este momento. Ahora, si eres el gran líder, si lideras una escuela, si lideras una ciudad, si lideras una iglesia, pues con más razón tienes que estar bien pendiente de esa actitud, pero mucho ojo. No todo es la actitud, también hay que meter la estrategia, ¿verdad? O sea, tú puedes tener todo el entusiasmo y sí, vamos, ¿a dónde? Pues sabrá Dios, ¿en qué nos vamos a ir? Pues quién sabe. O sea, esa actitud, si no va acompañada de certezas, de soluciones, de estrategia, pues el liderazgo se vuelve en un cheering, ¿no? En un porrista muy entusiasta, muy lindo, pero que no te lleva a ningún lado.
Sí, solo estaría dando un paseo.
Exactamente, eso, y te digo, muy animado, ¿verdad? Con mucha diversión. Pero pues no te va a garantizar llegar a algún puerto.
¿Cómo vive Judith Soto todo esto siendo directora y dirigiendo pues al TEC de Monterrey, Campus Ciudad Juárez?
Fíjate que cuando asumí el reto, porque la verdad ha sido un reto interesante, fuerte, el TEC de Monterrey es una institución muy buena, de las mejores en México, pero es una institución muy exigente, con la firme intención de presentar resultados en todo. Y donde la constante es en el cambio, tú apenas te salió muy bien este proceso, pues, qué bueno, pero al siguiente ya te presentan el nuevo, aunque, y tú, oye, pero me salió perfecto, sorry, pero ya cambió por esto y por esto, ¿no? La asumí con la firme convicción de ayudar a Juárez, ¿sí? Quiero mucho al TEC, o sea, mi alma mater, pero quiero más a Juárez. Entonces, entiendo bien que los liderazgos que tenemos que detonar en el TEC, que son nuestros egresados de secundaria, de preparatoria, de universidad, de idiomas o de educación continua, tienen que tener el ingrediente de convertirse o de ya ser agentes de cambio. Somos un poquito selectivos, no cualquiera puede pasar nuestra admisión. Tenemos 5 componentes, que es el examen de admisión, el currículum, el ensayo, el nivel de inglés y entrevistas que aplicamos para participar, para ver qué tanto traes con nosotros, ¿no? Y entonces no todo mundo, por ejemplo, mucha gente dice, es que si tengo el dinero para pagar, es el menor de los problemas, te lo juro. O sea, tenemos tantas becas que aunque no tengas un poder adquisitivo muy alto, tú puedes estar en el TEC si tienes estas 5 cosas. Pero somos selectivos porque a partir de esos alumnos talentosos que nos llegan, que ya vienen un poquito construidos, con ellos hacemos una diferencia gigante en ser agentes de cambio y de transformación.
Entiendo perfecto qué es ser un agente de cambio, pero ¿qué es ser un agente de cambio?
Un agente de cambio es una persona que constantemente está viendo o está atento, alerta a las situaciones que están incorrectas para modificarlas,
¿verdad? Cualquier persona puede ser un agente de cambio.
Cualquier persona puede ser un agente de cambio, con compromiso, ¿verdad? Primero. 2, con preparación. Porque también para poder hacer cambios necesitas innovar. Y para poder innovar necesitas conocer muy bien los procesos anteriores o tener esas herramientas que te van construyendo, ¿verdad? Y también si se necesita una seguridad en ti mismo que te da todo el proceso al que nosotros te exponemos como nuestro alumno. Yo de veras te invito el día que quieras al que quiera que nos esté viendo, a que vaya a nuestras clases, a que vaya a nuestras exposiciones, para que vean el grado de exposición, ¿verdad? El grado de ponerte en el foco que le damos a nuestros estudiantes. Obviamente con herramientas, ¿verdad? No los aventamos al ruedo así, pero primero les damos herramientas y órale a demostrar, ¿verdad? Entonces ese alumno, imagínate, si viene desde secundaria, 3 años de secundaria, 3 de prepa, 4 de carrera, pues sale hecho una fiera, porque tenemos 10 años trabajando con él o con ella, brindándole herramientas y luego exigiéndole que las ponga al servicio de. Entonces, por eso muchos Exatec, aquí de Campus Ciudad Juárez somos 9,000 egresados. Del mundo, pues somos, yo creo que ya alrededor de unos 300,000. Que andamos por todo el mundo y de veras, hasta los que no están involucrados en algo muy grande, dentro de sus procesos, dentro de sus empresas, siempre están buscando ese cambio.
Judith, ¿cómo vives tus procesos de innovación de manera personal? ¿Tú te ves al espejo y dices, ah, yo necesito innovar, necesito cambiar, necesito impulsar esta área en mi vida? ¿Cómo vives esos procesos?
Fíjate que soy una persona muy creativa. Desde siempre me gustó, di clases de creatividad 11 años. Entonces como que es un chip que tengo desarrollado. No me gusta hacer lo mismo todos los días nunca. Soy poquito de no seguir mucho las reglas como están. pero no en mala onda, sino más que nada precisamente para eso, buscar maneras más prácticas, más rápidas, más económicas, más seguras de llegar a un resultado. Entonces, soy también, tengo una buena autocrítica. No me gusta no dar resultados. O sea, yo veo que va pasando el tiempo y no se cumple lo que juntos nos propusimos, las metas, los números, etcétera. Entonces, todo eso me hace siempre estar analizando qué tenemos que cambiar, ¿verdad? Ahí en el TEC somos muy de datos, nosotros tenemos todo documentado. Entonces, siempre estamos analizando lo que hicimos el año pasado, cómo vamos del año pasado con este. Y eso también te permite innovar. Entonces, yo creo que todo eso lo he trasladado a mi vida. Y cuando hay que hacer un cambio, pues aunque duela, ni modo, ¿verdad? También pues es por el bien de uno. Y tengo dos grandes, varios grandes consejeros. Mi esposo es una persona que es muy asertivo. Y de repente sí es el que me sienta un poco y me dice, y esto como que no lo veo muy bien. Mi hijo, que aunque no lo crean, a los 19 años también hemos tenido pláticas muy profundas donde él me expresa también cosas que a veces observa de mí. Y mi familia, mis hermanas, tengo dos hermanas, mi papá, en su momento mi mamá, ¿verdad? Que sé que desde el cielo me cuida. Soy buena para escuchar. Yo creo que para innovar es muy importante escuchar al cliente y escuchar al que le da servicio y escuchar a la comunidad para que tú entiendas muy rápido que es tiempo de cambiar, porque también ahora el que no cambia rápido, pues se muere, ¿verdad? Así.
Absolutamente. Sí. Eres una persona que también tienes estudios, estudiaste, practicaste, das clases, temas, cursos acerca de neuroactivación. Entonces tienes un cerebro bastante motivado y bastante activado. Danos, por favor, algunos consejos. ¿Qué consejos nos podrías dar y podrías darle a la audiencia respecto a esta manera de poder tener un aprendizaje acelerado? Y no es por tener un aprendizaje acelerado hablando de este concepto de microondas, pero sí de este proceso de activación cerebral para ser más eficientes.
Así es. Mira, yo no he dado cursos, pero sí lo he estudiado mucho, pero no para dar cursos definitivamente es algo que tienes que trabajar mucho más que lo que yo he hecho. Lo que yo he aprendido es que el cerebro es una máquina maravillosa y que tú puedes aprender lo que tú quieras. Si quieres 20 idiomas, los puedes aprender, ¿sí? Nada más es determinadamente preparar ese cerebro. Una de las cosas que no hacemos, que hay que hacerla muchísimo, pues es tomar agua, ¿sí? Nuestro cerebro es en su gran mayoría agua. Y el aprendizaje se da por conexiones eléctricas donde nuestras neuronas se conectan, se hace un chispazo y aprendiste. Y esa, el vínculo, el neurotransmisor es el agua. Entonces hay que tomar agua. De vez en cuando, si vas a, por ejemplo, estudiar para un examen, un dulcecito, uno, no te vas a comer todo el chocolate, pero de preferencia de esos dulces macizos de caramelo, uno, dos, y a lo mejor a las 3 horas otro, porque también el azúcar es alimento para nuestras neuronas. En el buen sentido, si te llenas de mucho azúcar, no es alimento y te generas un daño tremendo a tu cuerpo, ¿verdad? Pero un dulcecito bien. Tener un espacio limpio, destinado para hacer esas actividades, ¿verdad? Ahora los niños, por ejemplo, pues estudian en la cama, acostados con la tablet, pues tratar de convencerlos de que no es lo ideal, sino buscar un espacio que puede ser la misma mesa de la cocina donde a lo mejor se da la reunión familiar, pero sí prepararla. O sea, en cuanto se termina la comida, pues limpiarla, dejarla muy bien para cuando el niño o la niña vayan a hacer su tarea o nosotros de grandes, ¿verdad? Hay técnicas muy prácticas donde tú puedes relacionar, por ejemplo, si te tienes que aprender una gran cantidad de datos, pues esos datos relacionarlos con cosas que no sé, por ejemplo, yo a mí me presentan mucha gente, no muchísima, y a veces que digo, híjole, ¿cómo se llamaba? Entonces, para evitar eso, pues trato de decir, bueno, este se parece a mi primo Gabriel o ese se parece, y ya al asociar dos palabras, te das cuenta que ya más fácil viene a tu memoria, a tu recuerdo, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Cómo se llama la persona? Pero digo, sí es estudiar mucho, pero también cuidar nuestro cerebro, dormir bien, obviamente es súper importante, estar en un lugar bien iluminado también a la hora de aprender, ¿verdad? No querer estar con la pura luz del celular y todo oscuro. Y y sobre todo, pues, te digo, entender que el aprendizaje es emoción. Entonces, todo lo que tú quieras aprender, te tiene que dar emoción aprenderlo. En las escuelas tradicionales, si tenemos a los niños, pues digo, ya eso ya no se hace, ¿eh? Los maestros, profesores, sé que ustedes no lo hacen, pero dos por una, dos por, o sea, pues no, es algo súper aburrido. Entonces, ahora los niños, lo tenemos conocido en nuestro cerebro, si se emociona, aprende, observa un bebé que empieza a caminar, da su primer brinco con los dos pies, por ejemplo, y es una alegría increíble. Entonces, ahí haz de cuenta que ese chispazo, esa energía que se generó entre las neuronas, es prácticamente indestructible. Ya lo aprendiste, ¿no? Entonces, eso es como que a grandes rasgos lo que yo he visto.
Bueno, sí. Hay mucho que hablar del cerebro, nuestros tres tipos de cerebros, y es apasionante conocer el cerebro. Y estamos avanzando en esta entrevista, y yo no quisiera que se nos pasara esta etapa tuya como artista. Una de tus grandes pasiones es la puesta en escena, pero tú has participado de manera profesional, eres cantante. Cuéntanos este proceso, porque el cantar no es que tampoco te levantas un día, es un proceso de aprendizaje duro. Y da mucha hambre.
Además, es muy bonito, ¿no? Y cada vez se descubren más herramientas y técnicas, ¿no? Yo, mira, en mi casa es algo como muy de la familia. Cantamos todos, tanto de la familia de mi papá como la de mi mamá. Tenemos un coro en la iglesia desde que yo recuerdo, estuvo desde antes que yo naciera, lo fundaron mis abuelitos, y pues ha seguido por tradición, ahí en la Divina Providencia a las 2 p.m., ahí estamos. Y cuando entré al TEC precisamente, pues vi que audiciones para un concierto. Acompañé a una amiga, mi intención no era audicionar, ya estando ahí me animé y finalmente pues yo fui seleccionada para quedar dentro de las cantantes del concierto, que eran 5 mujeres, 5 hombres. Ahí empezó como mi descubrimiento de, híjole, pues así se produce y cómo se arma un show y cómo vas llevando a la gente a través de emociones, desde la apertura, la parte media, si tienes intermedio el regreso, el final, etcétera. Y pues me encantó, la verdad es que estuve toda la prepa, toda la carrera, mi último semestre, mi último año de la carrera, me metí ya a la producción, a apoyar al director en ese entonces. Cuando iba a terminar la carrera, me ofrecieron quedarme como directora del área, y pues con mucha, también igual, pues bien joven y toda inocente, acepté con mucho gusto, y estuve 11 años dirigiendo toda la parte de arte y cultura. Ahí pues ya me especialicé mucho más, tuve la oportunidad de ir a muchos espectáculos del TEC, producciones impresionantes en México, en Monterrey, en México hay muchos campus, ¿no? Entonces, Estado de México, Ciudad de México, cada quien hacía sus cosas. Y yo siempre he sido como muy tesonera y no me importa como el tiempo, si no sale uno a comer, si después de las 11 de la noche, etcétera. Entonces, como que eso les llamaba la atención a los directores, que yo les hablaba y les pedía permiso de ir a ver sus ensayos. No tanto las funciones, porque creo que donde aprendes mucho más es en el ensayo.
Tú eres una mujer entonces perseverante. ¿Te consideras una mujer perseverante?
Yo creo que esa es mi distinción.
Se dice que la perseverancia es un superpoder. El otro día publicaba eso en las redes. ¿Cuál es tu estrategia para ser perseverante? Si es que la tienes racionalizada, seguramente sí.
A lo mejor no tan racionalizada, pero yo tengo mucha esperanza. O sea, para mí el fatalismo está prácticamente borrado de mi vida. Entonces, yo creo firmemente que Juárez va a llegar a ser la mejor ciudad para vivir en el mundo. Lo creo. No, a lo mejor no me va a tocar verlo, pero lo creo. Veo a muchos juarenses todos los días levantándose a mover esto. Desde el operador que todos los días va a su trabajo con toda la calidad, que nunca falta, que llega a tiempo, que recibe sus bonos, etcétera, hasta, no sé, los grandes empresarios que mueven esta ciudad, ¿no? Entonces, creo que esa perseverancia te la da mucho la esperanza. Si tú pierdes esa esperanza, pues como para qué te levantas o para qué vuelves a llamar o para qué, si te dicen, a mí si me dices, háblame a las 5, yo te hablo a las 5, oye, ¿sabes qué? No me han dicho mañana, o sea, otra vez, mándame una carta, o sea, yo no me canso, ¿sí? Sí. Yo no me canso, pero porque tengo mucha esperanza de lograr eso que está en nuestros anhelos, ¿no? Siempre digo que por mí no quede, a lo mejor si ya veo que no sé, 2-3 meses y no hay respuesta, también soy clara. Entonces te vuelvo a decir, oye, mira, pues ya tengo 3 meses comentándote esto, hemos buscado varios caminos. ¿Ves alguna oportunidad? ¿Ves alguna manera de hacerlo diferente? Necesito hablar con alguien más, con mucho respeto, ¿verdad? Siempre, pero pero pues esa claridad de la expectativa también nos da maneras de actuar. También entiendo que los tiempos de Dios son perfectos, que a veces tú emprendes una causa y en ese momento no es lo mejor. La pongo en el parking lot y a lo que sigue, pero luego la voy a retomar. O sea, hay ciertas cosas que yo no las voy a abandonar nunca. Te digo, la educación es una de ellas. Y pues saber, ¿no? Como de vez en cuando tomarte un respirito. Te digo, no, yo, por ejemplo, cosas que no digo. Es que no se puede todo. Yo nunca digo eso. O sea, yo digo, no se puede todo al mismo tiempo. Oh. Sí. Ah, exactamente, exactamente. Pero esa gente que dice, no se puede tener todo en la vida. Hijo, haz de cuenta que a mí dicen eso y me das un chispazo eléctrico.
Espérate, acabas de decir algo que detonó mi cerebro. ¿Cómo le hago para tener todo en la vida? Eso está muy... Sí,
¿cómo le hago? En lugar de decir no se puede, ajá, decir cómo le hago, exactamente.
Entonces,
exactamente.
¿Cómo le haces para tenerlo todo en la vida? Ya sé que hay procesos, hay tiempos, se necesitan muchas cosas, pero todos tenemos prioridades. Ah, mi prioridad es, dice, soy una fiel creyente. Bueno, pues mi prioridad es Dios, mi prioridad es mi familia, mi prioridad es mi trabajo, mi prioridad es mi ciudad, Entonces tienes esas prioridades. ¿Cómo le haces para tenerlo todo?
Yo creo que sí tienes que ser selectivo en a qué le dedicas tu tiempo. O sea, una vez que has definido esas prioridades, por ejemplo, yo sinceramente te lo digo, le dedico muy poco tiempo, prácticamente nada, al rumor, al chisme. O sea, yo en el tech, ahí en cuanto detecto que, oye, es que fulanito, y que dijeron, a ver. Fulanito venga, perenganito venga, a ver qué está pasando, háblense, arreglemos esto. O sea, no, esa comunicación subterránea, híjole, nos quita mucho tiempo, energía, es la que nos dice no se puede todo en la vida, es la que te dice ¿para qué vas a luchar por eso? Si ya están diciendo que van a cambiar a fulanito, perenganito, en la política no se diga, hombre, no, o sea, el rumor es algo que vive así enquistado, ¿verdad?
Si quieres ser efectivo en la comunicación, suelta un rumor y ganarás.
Sí, pero te digo, yo ahora de fuera veo que la política, los rumores políticos los escuchan los políticos, la ciudadanía ni cuenta se da. Tú sales en una columna de 8 diciendo que hiciste algo muy malo y a lo mejor por los 3-4 que trabajan ahí te van a decir, ay, no, qué mal, y Judith. Pero fuera de ahí tú platicas con 2-3 amigos que no están en eso y ni idea tienen. Entonces, hay que darle a todo su justa dimensión, ¿verdad? No hacer nada que genere esos rumores, pero también confrontarlos, o sea, pararlos así. Eso no lo recomiendo. No soy muy buena para descansar, la verdad. Ahora ya el cuerpo me lo pide, pero por muchos años mis semanas de lunes a domingo, pues con la misma intensidad el lunes que el domingo. O sea, yo esta gente que dice, ay, otra vez el lunes... Pues yo digo, pues sí, otra vez es domingo y sábado y viernes, ¿no? a lo mejor tengo que aprender un poquito a bajarle. Tengo como estrategias de descarga, ¿no? Que donde sí trato de mantenerme un poquito en el ejercicio, el tema espiritual, me gusta mucho platicar o escuchar, a lo mejor, y eso, pues todo eso te ayuda a liberar tensión. Pero creo que sí, a lo mejor sí decir, ¿cómo le hago para tener todo en la vida? Pues tener hasta planeados esos descansos, que no se te vaya la procrastinación a un nivel muy alto, porque entonces sí no vas a tener ni lo mínimo que tú esperas para tu propia vida, ¿verdad?
Sí, es que así. En el clavo, como luego decimos, para tenerlo todo necesitamos ser muy selectivos. Porque a veces queremos tenerlo todo sin siquiera tener en cuenta, ni siquiera nosotros mismos sabemos qué es lo que quiero. Entonces, primero defino qué es todo para mí y luego me enfoco en ese todo para dedicarme en cuerpo y alma a ese todo y poder tenerlo todo. Entonces, bueno, sí, yo también soy... me tengo que obligar a descansar y me obligo a descansar más por mi familia y por mis hijos, ¿no? Más de... Ya pueden cerrar la computadora, sí, por favor. Pero es verdad. Entonces, estamos disfrutando muchísimo esta conversación. Estamos platicando y construyendo esta plática con Judith Soto, hoy directora del TEC de Monterrey. Judith, tú en este caminar... No podemos ignorar ese día que tú preparaste todo un evento y estuviste en este evento y te tocó cantar, pues bueno, con Juan Gabriel. Platícanos esa y más que la relatoría, ¿qué fue para ti? Porque es que eso es lo que va moviendo nuestros logros, estos van siendo nuestros hitos y entonces eso va moviendo nuestra capacidad de liderazgo y nuestro cerebro va diciendo, ves que sí puedes, ves que sí ves que sí puedes tenerlo todo y vamos por ese camino. Entonces, ¿cómo fue ese día para Judith? Cuéntanos.
Fue un día increíble, la verdad, una generosidad tremenda de Juan Gabriel, de acudir a una invitación donde no hubo un pago, ni mucho menos. O sea, fue decir, cumplí el campus 20 años, queremos hacerte un homenaje. El trabajo más difícil fue encontrarlo para invitarlo. Lo busqué por todos lados. Finalmente, Dios me iluminó de ir al albergue a Semyase, platicar con la directora, que le mando un saludo y le agradezco muchísimo porque sin ella eso no hubiera sucedido, Alejandra Vargas. Hice una carta muy bonita que la entregué por todos lados y finalmente esa carta se la entregó a ella, ¿no? Y ella, que en ese momento tenía una comunicación muy estrecha con Juan Gabriel, me hace el gran favor de hablar con él y luego ella me habla y me dice, oye, Alberto quiere ir, ¿no? Yo fue lo primero que faltaban 4 días para el evento. Y yo, ¿what? O sea, no, porque ya estábamos muy resignados, pues, a hacerlo sin él, ¿no? Finalmente, recibo una llamada de él 3 días antes, o sea, al día siguiente, diciéndome, oye, efectivamente quiero ir, nomás que lo tenías planeado un domingo. El domingo no puedo, voy a estar dando un concierto en Chihuahua. Yo, o sea, ¿qué día quieres, verdad? O sea, tú dices, o sea, 24 de diciembre a las 8 de la noche, cuenta con nosotros, exacto. Y ya lo movimos al miércoles, o sea, un domingo, al miércoles siguiente. Llego a su casa, la que ahorita se convierte en el museo, ¿no? Donde está el Paseo Juan Gabriel, en ese entonces era una calle. Y justo cuando iba llegando dije, no, es que va a salir la persona que está en la casa y me va a decir, se siente mal, le duele la cabeza, o sea, lo que sea. Porque era tan increíble pensar que sí iba a suceder, ¿no? Sale él, varios de sus amigos, me saluda de doble beso, uno en cada mejilla. Y ya, vámonos. Además de producir y dirigir y organizar que fuera Juan Gabriel, se me ocurre la flamante idea que ahora digo, qué bárbara, no lo vuelvo a hacer jamás, de cantar en el espectáculo. Entonces, eso te limita a que no tienes nada de control porque tú estás arriba del escenario enfrente de la gente, ¿no? Entonces, mi esposo ese fue el que escribió el guión. Me acuerdo que llegué, me estaba esperando en la entrada, le dije... te lo entrego, o sea, te entrego a Juan Gabriel, ¿no? Así, ya mi marido lo acompañó a su lugar que le teníamos especial, y pues nosotros, digo, yo tenía en ese entonces 29 años, Y los alumnos eran alumnos del TEC de prepa y de carrera. O sea, estábamos hablando de gente amateur 100%. De hecho, veo el video y unas desafinadas, así que digo, madre santa, qué vergüenza. Pero pues ni modo, ¿no? Y pues verlo ahí, participar todo el show, el espectáculo duraba 2 horas y media. Es una narrativa de su vida dramatizada, pero leída con intervenciones musicales con sus canciones. Entonces, al final, en la parte, por ejemplo, donde narramos la muerte de su mamá, bueno, estaba al filo de la silla, te lo juro, emocionado. No te alcanzo a decir si hasta las lágrimas, pero hubo gente que dijo que sí, yo. Al final del espectáculo, prácticamente al final, pusimos una escalera a todo propósito para subir directo al escenario. De su silla estaba la escalera y subía. Él se levanta solo, nosotros no tenemos que decirle por favor ni nada. Se levanta, sube, termina la canción que estaba cantando en ese momento Polo Barran, también un gran amigo que le mando un beso. Y luego tengo ahí grabado, porque yo ya no, pues son 20 años después. Fíjate que lo que me pasó, creo, en ese momento fue que yo no aquilaté lo que había hecho. Ahora, 20 años después, entiendo lo que pasó, ¿no? Pero en ese entonces como que te apabullas, y también, pues, Dios me lo regaló. O sea, sucedió tan natural, no fue fácil, pero tampoco quiero decir que dejé la vida ahí. ¿Sí me explico? Total que el hombre sube, canta, luego da unas palabras bien bonitas, me manda a llamar a mí, me da un abrazo, me da un discurso, yo a él, no sé qué dijo. La inocencia de los 29 años, porque yo, gracias, señor. O sea, no, que te lo voy a mandar para que te veas de qué tamaño estaba yo en ese momento. Y finalmente canta otras dos canciones, ¿no? De ahí nos vamos a cenar en una parte del equipo. Vino Alejandro Tomasi, que también agradecidísimos con él, porque lo publicó. También creo yo que eso motivó un poquito a Juan Gabriel, porque lo estuvo anunciando en Hoy, en Televisa, en todas las donde él salía, ¿no? Entonces también estaba ahí en la cena, terminamos la cena, te digo, me hizo muchas preguntas, nosotros a él, de dónde salió esta canción, o sea, te digo, así uno con el otro, ¿no? De ahí nos invitó a mi esposo y a mí a Parácuaro, ahí directamente a su rancho, a una fiesta personal, a una inauguración, a una feria, a un concierto, o sea, todo eso iba a suceder. Obviamente fuimos, ¿verdad? Y fue increíble, conocimos al maestro Magallanes, conocimos a su familia, conocimos mucho más del entorno de Alberto Aguilera, no tanto de Juan Gabriel, y me trajo grandes lecciones, ¿no? O sea, sí.
Esa es la pregunta que, o sea, nos encanta la historia, ¿no? Porque,
sí, claro.
Oye, ¿a quién no nos gustan las historias?
Sí, claro,
¿Y cuáles son esas lecciones? ¿Qué lección trajo a tu vida?
Yo creo que ahí yo pude entender que las personas estamos construidas mucho de lo que hemos vivido, de lo que nos ha tocado atravesar. Y pues todos sabemos, ¿no? Por las series que se ha hecho de Juan Gabriel, pues que fue una vida compleja, llena de rechazos, de muchos nos, para llegar finalmente a un grandísimo sí. Y llegar a ese sí sin perder la humildad, porque te juro, de veras, cualquiera que haya tratado a Juan Gabriel lo sabe, que es una persona sumamente sencilla, que no te va a contestar mal, que no te va a hacer una mala cara, que a lo mejor sí, pues por cuidando su privacidad, sobre todo por tanto golpe. Pero te digo, no era ni una persona que hablaba recio, ni que se quería imponer, ni que soltaba las grandes risotadas. O sea, era un ser humano, en mi punto de vista, hasta medio tímido, ¿sí? Entonces, eso me habló a mí mucho de cómo las personas que andábamos haciendo música o que nos gusta producir, también los grandes artistas, pues no tienen que perder esa humildad, ¿no? De saber que son dones que debes poner al servicio de los demás, y que ahí está. ¿A cuánta gente no ha ayudado la música de Juan Gabriel para salir adelante, para sanar de una enfermedad, para volver a tener ilusión, esperanza? Pues si te sientes triste un día, pones el Señor Sol y te aseguro que te levantas a gorro. O sea, eso me lo enseñó Juan Gabriel. El proceso de hacerlo, primero me enseñó que cuando tú quieres algo, pues lo haces. Sí, lo produjimos bien rápido. En una producción que tenía planeada en 6 meses, finalmente se tuvo que hacer en 2. Los ensayos eran de 11 de la noche a 1 de la mañana porque estamos ensayando otras cosas. Me hice acompañar de grandes artistas, que ellos son grandes artistas. Luis Carlos Ortega, nuestro director musical, que también le agradezco enormemente, que siempre creyó en mí, en mis proyectos. Con una magia que después él hizo la música para Que le dijiste adiós y hizo la música para la serie, ¿no? Juan Gabriel lo llevó a trabajar con él y convivieron mucho. Entonces, eso es una. Y la otra también, que cuando tú tienes un gran sueño y lo compartes, la gente se suma. O sea, el chiste es invitarte a soñar. Sí, es el líder también tiene que tener esa capacidad de inspirar a otros a soñar en grande. Pero si tú nada más vas a llamar, o sea, si yo voy a decir, oye, vamos a hablar a Juan Gabriel porque quiero que la gente me aplauda mucho y que mi nombre quede en la historia, no hubiera sucedido, ¿no? Pero este fue un gran sueño de decir a un campus como Juárez, a una ciudad como Juárez, en un proyecto escolar, nuestro gran sueño es que Juan Gabriel venga y lo disfrute y esté aquí con nosotros. Ya lo que pasó después, qué fregón, ¿verdad? Pero ese gran sueño estaba ahí y mucha gente lo compró y finalmente sucedió.
Has dicho muchas cosas muy interesantes, pero en este último que estamos hablando, dijiste dos cosas muy profundas. El proceso del no. El proceso del no, no todos somos tolerantes o no todos tenemos una tolerancia alta a la frustración. Y podemos tener skills bastante altos, pero si liderazgo, comunicación, comprensión, empatía, pero si la tolerancia es muy baja a la frustración, es decir, al que te cierren la puerta, al no, puedes perder todo lo que tienes. Hablamos en este podcast acerca de la perseverancia y para ti un no, no es una respuesta. Un líder no puede cansar, o sea, sí se cansa, pero como dicen por allí, vaya, lloré 15 minutos, se limpia las lágrimas y regrese, por favor.
María, y pregunte por qué no. O sea, a veces el no se da en automático. O se da por razones que hace 50 años fueron muy válidas, pero ahorita ya no operan. O se da porque tú, la parte que te está diciendo no conoce desde dónde se lo estás pidiendo o por qué lo estás pidiendo o hacia dónde quieres llevar ese sueño, ¿no? Entonces, yo ante los no, que son, recibo 100 no's al día. O sea, de verdad, desde, ¿quieres estudiar en el Tec de Monterrey? No. ¿Verdad? Pero imagínate que yo me quedara así siempre. ¿Por qué no? Es muy caro. Ya tenemos, sí sabe que tenemos una beca hasta de 100%. Hay gente que no lo sabe, ¿no? Porque ahí, si no eres rico, no puedes estudiar. Eso es mentira. Tengo gente que llega en ruta y tengo gente que llega en carro el año. O sea, hay de todo. Y hay discriminación. No es cierto. La gente se junta. Todos son amigos, se quieren, es una comunidad bien unida. O sea, cosas que tú puedes... imagínate las constructoras. O sea, cuando yo les hablé, oye, ¿has ido a tu fraccionamiento? No. ¿Quieres ir? No. ¿Te interesa conocer la escuela? No. Si yo me quedo ahí, pues no hago 11 salones, ¿verdad? Pero esa capacidad de entender que el no, para empezar, no es a Judith, ¿sí? Exacto. O sea, no es por mí, sí, no es porque yo le caiga gorda, no es porque, no sé, no le gustan las señoras de 49 años, no es por mí, ¿no? Y segundo, es una respuesta muy automática, ¿no? Todos vivimos la adolescencia, mamá me deja salir, ¿no? O sea, siempre las mamás mexicanas primero decimos que no, y luego empezamos de qué, y de ir, ¿a dónde irías? ¿Y quién va a pasar por ti? ¿Y cuánto dinero te tengo que dar? Hasta que todo eso te lleva a un sí, ¿no? Entonces, ese saber que uno no te puede tumbar y sobre todo que tienes que saber por qué no para quitar los obstáculos que llevaron al no y que ese no se transforme en un sí, ¿verdad? Eso es hacer política, ¿eh?
Eso.
O sea, esta gente que piensa que política es regalar dinero y regalar mochilas y regalar, eso no es hacer política. Eso es muy fácil. Te doy algo para que tú reacciones y votes por mí. Que es muy difícil. Vota por mí. No. ¿Por qué? Porque tú eres así, ya sabes. Oye, no, déjame te platico. Mira, yo hice esto y quiero hacer lo otro. Te suma mi sueño. Esos son los verdaderos políticos que realmente pueden cambiar un país. Los que reparten dinero, pues digo, te lo van a resolucionar 6 meses. Pero no te suman a un sueño que se construye en algo diferente.
Estamos llegando ya al final. Tenemos ya el tiempo encima. Y solo para terminar, me hubiera encantado hablar un poco más también acerca de la visión y cómo es que le podemos hacer para tener una visión. Pero para ir cerrando, si tú tuvieras la posibilidad de mandarle un mensaje al mundo, un solo mensaje. Judith está en un escenario donde va a poder mandarle un mensaje a todo el mundo. ¿Qué le dirías?
Les diría que sin duda la educación es el arma más poderosa que tenemos para transformar y para transformarnos. Y que no hay una ciudad, un país, un continente que haya decidido cambiar su educación para hacerla una prioridad verdadera con estas cosas que comentamos antes.
Pero para eso estamos, para con ese liderazgo salir adelante. Judith Soto, directora del TEC de Monterrey, gracias por estar aquí en Expo Liderazgo.